Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en la noche de COPE una semana más compartiendo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. En este sábado 21 de noviembre tenemos muchas historias que compartir contigo. Fíjate, ayudar a salvar vidas es un motivo de orgullo. En medio de una pandemia mundial y mientras esperamos la llegada de una vacuna o de un tratamiento que ayude a controlar la expansión del virus, pues surgen historias como la de Fulgencio, un leonés que pasó la enfermedad asintomático. La PCR que se realizó dio negativa e, insatisfecho con el resultado, cuando su mujer superó la COVID, decidieron realizarse un estudio serológico. Bueno, la sorpresa llegó con los resultados. Fulgencio presentaba unos niveles de anticuerpos superiores a la media, es decir, era hiperinmune al virus. De momento, una gran noticia porque ni contagian ni le contagian. La alegría de Fulgencio se multiplicó cuando supo que podía incluso ayudar a otros enfermos.
En cuanto me enteré, me puse en contacto con mi médico de familia y él, al ver el grado de anticuerpos que tenían, pues me recomendó que me pusiese en contacto con donantes de sangre y así lo hice. Y a los 3-4 días pues ya realicé mi primera donación de plasma y bueno, pues a la espera de que me vuelvan a llamar porque estoy ansioso por hacerlo.
Y no es para menos porque cada dosis de plasma que le extraen puede ser útil para 2 o 3 personas. Un tratamiento que está funcionando y que Fulgencio quiere dar a conocer para que más personas puedan ayudar.
Lo que yo pretendo es que aquellas personas que, como yo, han superado el COVID, que tienen un alto grado de anticuerpos y que somos inmunes o hiperinmunes al COVID, pues bueno, pues que por lo menos tengan el conocimiento de que eso es así. Sería bueno que las pruebas que realiza la Seguridad Social pues indicase a los enfermos que hemos superado el COVID pues esta situación, porque posiblemente mucha más gente como yo estaría dispuesta a donar su plasma.
Ahora, claro, el deseo de Fulgencio es conservar esos anticuerpos el mayor tiempo posible para poder seguir donando plasma y ayudar en el tratamiento de los pacientes de COVID.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vanessa Martín vuela muy alto en este nuevo disco que acaba de publicar, se llama 7 veces sí, un disco que no estaba previsto pero que surgió del confinamiento y lo mejor de todo es que nos lo va a contar enseguida aquí en la noche de COPE. Antes, claro, los oyentes piden paso porque este sábado se celebra el Día Mundial de la Televisión y estamos rescatando más programas míticos con los que hemos disfrutado un montón y que nos gustaría volver a ver. ¿Qué programas, Estefanía, por ejemplo?
Por ejemplo, esta noche cruzamos el Mississippi. Es el programa que recuerda a Carlos. Le encantaban los invitados, los reportajes y, por supuesto, nos dice el presentador Pepe Navarro.
Muy bien.
Puri tiene clara su apuesta, Estudio 1. Y por cómo termina el mensaje que nos ha mandado, me da la sensación de que la tele de hoy en día no le convence mucho.
Uy, tengo muchos, pero el que más me gustaba era Estudio 1, las noches de teatro. Y las noches de la zarzuela que echaban eran preciosas. Ya no hay programas como esos. Ahora, con la crisis que hay, podían echar un programa de obras de teatro en la televisión, porque vendría muy bien. Y menos chinchorreo, desde luego.
Uy, y menos chinchorreo, dice. Qué bueno, qué razón tienes, Puri. Es cierto que faltan programas culturales en la tele y Estudio 1 era una forma de acercar el teatro a la gente. Nos lo estáis contando esta noche. Bueno, ¿qué programa mítico rescatarías tú de la televisión? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Y mientras seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales, recibimos ya aquí, en la noche de COPE, a Vanessa Martín.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informada.
Despedida y cierre va la vuelta en la rutina. Lleva lo que tengo, lo que fui y lo que soy. No me dan los brazos para abrirlos, lleva miedo. Mi cuerpo se estrecha siguiendo a... que tengo que hacer, que no comprende que no diga nada, que no me importa volver a perder. Me va diciendo que tengo la culpa, que si mi vida es esto o aquel. Yo no te entiendo, no sé qué preguntas, y aunque pudiera no quiero. Ay, fijo cada noche que me vuelvo loca y me voy muy lejos, y me voy muy lejos.
Nosotros esta noche recibimos a Vanessa Martín con los brazos abiertos porque ella sí que nos lleva lejos con sus canciones. Vanessa Martín, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Muy buenas noches a todos.
Bueno, este disco además está lleno precisamente de canciones que sanan, aunque sanen lento, como tú bien dices en esta canción, Vanessa.
Sí, pero lo importante es que sanen.
Exacto, lo importante es que sanen. Curiosa canción de arranque del disco, esta es la primera, se llama Despedida y cierre.
Sí, es un poco paradójica. Esta canción habla de una relación tóxica. A veces no somos conscientes de lo que nos afecta, además de a nosotros, a todo el entorno, ¿no? Entonces decidí ponerla ahí, en el número uno, romper con esa historia y a partir de ahí empezar un viaje maravilloso. El tracklist del disco está a conciencia elegido así.
Bueno, si algo bueno nos va a dejar este 2020 es la música. Este año, cada canción que ha nacido en estos meses tan complicados nos ha provocado a todos diferentes estímulos y muchos muy nuevos, ¿no? Al estar en un escenario tan excepcional, supongo que esto a ti también te ha pasado, ¿no, Vanessa?
De hecho, por supuesto, porque a mí este disco surge en su mayoría en pleno confinamiento, con la emoción a flor de piel, con toda la incertidumbre, el miedo, la impotencia de y el desconocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, y ahí me agarré más fuerte que nunca a la música, que más que nunca fue terapia y fue conductora en la búsqueda del equilibrio, ¿no? Y ahí empecé a escribir no solo canciones, sino también poemas, sonetos, un poco de todo. Empecé a dibujar, yo hice como una especie de huelga a la japonesa. Uh-huh. Y me recuerdo hasta las madrugadas en el piano, con la guitarra, en el estudio de casa, probando cosas y contando historias. Este disco en el que más historias cuento, incluso de inspiradas en otras personas que no son mi vida propia, ¿no? Como Salto Mortal o como precisamente este Despide y Cierre.
Bueno, por eso este disco también es tan poderoso, tan lleno de fuerza, de profundidad, y no quiero dejar pasar la oportunidad de que los oyentes de la noche se pierdan estas canciones tan bonitas, estas canciones de las que hablas, que ha compuesto Vanessa, y si te parece, mira, abrimos el disco y escuchamos algunas que me parecen maravillosas. Esta, por ejemplo, Llueven las luces.
Llueven las luces, te espero.
Fíjate, nosotros que bailamos juntos tantas madrugadas aquí con los oyentes y a estas horas, qué bien
ya
sienta esta
sonora.
Sí, sí, qué bien sienta y qué bonita es, Vanessa. Es una preciosidad de canción.
Muchas gracias. La verdad que la escribí en casa con toda la calma del que no tiene nada que hacer en un periodo largo de tiempo y pensando en todo lo que sucede en la vida, los estímulos que tenemos, la necesidad de vivir, de estar con gente buena, con gente bonita a tu lado. Y yo en las luces, de repente ha sido pues precisamente eso, una lluvia de estímulos y una lluvia de momentos nuevos y luminosos para mucha gente.
Fíjate, y ahora más que nunca, porque como tú bien dices en esta otra canción, todo cambia.
Y vuelvo a verte y de repente todo cambia. Tus ojos vienen a buscarme como quien ya huele a casa. Y vuelvo a verte y no me siento tan extraña. Tienes el pelo diferente y aparentas tanta calma.
Bueno, esta canción Todo Cambia, dicen por aquí que es como la llovizna, que no moja, pero empapa, ¿no? Y me parece una buena definición.
Qué bonito, pues la verdad que es curioso porque con Todo Cambia de canciones que tienen una letra más, de estas que te pellizcan, ¿no? Que te hacen cuestionarte cosas, como por ejemplo también ocurre con Tú no tienes que cuidarme. De repente sí que quise aliviar un poco el arreglo, la producción, y no necesariamente tiene que ir con una producción de ceremonia. Al contrario, yo creo que el equilibrio está ahí.
Y en este disco, como en cualquier otro de Vanessa Martín, el equilibrio está ahí, efectivamente, pero es necesario ir de la luz a la oscuridad. Y aquí encontramos esta otra canción que se llama Tú no tienes que cuidarme.
Siento que me voy tan poco a poco, voy dejando restos de quien soy, que filmándole a la novedad mi contrato fatal de la musa inmortal que me arrastra a vivir. Yo también te perdí.
Me gusta porque hay que llevarse bien con las musas, ¿no, Vanessa? Aunque no siempre resulta, no siempre es fácil.
Sí, no siempre acuden a la llamada, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay que vivirlo todo y esa es una de las grandes lecciones que nos ha enseñado esta pandemia, vivir intensamente el día a día, porque en lo emocional nos ha golpeado bien fuerte, necesitamos mensajes positivos y sois muchos los artistas que habéis creado en el confinamiento y por eso yo creo que este disco está lleno de mensajes. Como bien dice Vanessa, historias de fuerza y de ganas de vivir como esta.
Cojo aire, vuelo. Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo. Amanezco.
Bueno, es una canción muy poderosa, muy de felicidad, que nos viene muy bien en estos tiempos que corren, Vanessa.
Este vuelo habla precisamente de ese contraste que tiene el disco, que guarda el disco, de misterio, de profundidad por una parte, de letras profundas, de balance, de viaje interior, de búsqueda reflexiva, y por otra parte esa explosión y esa necesidad de libertad, de seguir experimentando, de seguir viviendo, de seguir entregándote a la vida como si fuera el último minuto.
Desde luego, falta nos hace. Y otro de los momentos, por cierto, a destacar del nuevo disco de Vanessa Martín es este salto mortal.
Hay caminos de luces que empiezan por ser uno mismo, que no te dé miedo volver a empezar. Entendimos de un golpe la vida, aprendimos de un salto mortal. Hoy tu boca
contaba antes, Vanessa, que en este álbum hay canciones inspiradas en otras personas y esta es una de ellas. Es una canción inspirada en Cisco García, actual tenista paralímpico, que en 2015 sufrió una lesión medular en un accidente de snowboard. Perdió la movilidad de cintura para abajo y esta es una canción que le dedicas a él y a su mujer Raquel, ¿verdad, Vanessa?
Sí, la verdad que para mí son fuente de inspiración ambos. Y yo cuando descubrí su historia a través de Instagram, me quedé enamorada del mensaje que transmite, de la bofetada de realidad que te muestran y de esa energía tan positiva y tan necesaria y reconfortante para todos, ¿no? Y además que transmita, tenga esos valores en redes sociales para todos nosotros, para toda la gente tan jovencita que está también ahí. Yo creo que también es necesario mostrar esto, ¿no?
Pues sí, sin dudas. Decía yo que es un disco de fuerza, de profundidad, es un viaje interior, un viaje personal. Es un disco muy especial desde el primer tema hasta el último, en contenido y en forma, eso no hay duda. Vanessa, supongo que te habrán llegado mensajes muy bonitos sobre este disco.
Sí, la verdad que estoy muy agradecida con la respuesta de la gente, emocionada también, porque de repente he sentido como una especie de abrazo virtual. Ahora, por ejemplo, la primera semana de lanzamiento del disco con este número uno y con todos los comentarios que me están llegando. Es curiosísimo como, por ejemplo, lo que decías de Todo cambia, la llovizna, que te deja empapada, pero no te agobia, ¿no?
Sí.
De repente hay canciones que se están empoderando y se están proclamando como la preferida de muchos. Van cambiando, obviamente. Además, la gente que me sigue es muy graciosa porque desde el minuto uno ya se sabe todas las canciones. Y entonces ya empiezan a comentarme todas con profundidad en redes sociales. Y algún encuentro virtual que hemos tenido vía Zoom, porque ahora ya estamos cambiando, ya sabes que tenemos que readaptarnos a esta realidad, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto que, estoy emocionada y estoy muy expectante con todo lo que va a ocurrir con este disco, que además es un disco muy enfocado a los conciertos en directo, paradójicamente hablando, y no sabemos cuándo vamos a volver a girar con normalidad, ¿no? Pero bueno, yeah. Está así, es concebido y con mucha necesidad de vida. Es un disco que tiene mucho pasado, mucho presente y mucho futuro. Tiene mucha energía para dar todavía. En este momento tan difícil se abre luz y se abre con fuerza.
Este es un disco, bueno, un bálsamo, ¿no?, para estos momentos de incertidumbre. Un álbum que en principio tenía fecha para el 2021 y que, bueno, pues los acontecimientos han acelerado el proceso y nos ha venido como un regalazo de Vanessa Martín en este momento, es verdad, en el que más lo necesitamos. Por cierto, es el séptimo de tu carrera, se titula 7 veces sí. Yo, digo yo que de ahí el título, aunque a mí siempre me ha parecido muy complicado titular un álbum. No sé a ti si te pasa.
Para mí también. De hecho, yo lo pongo siempre en último momento, cuando ya prácticamente el disco ya tiene que entrar en fábrica, porque le cambio el título 20 veces. Y 7 veces sí, yo creo que es, evidentemente es el séptimo, y el 7 es muy mágico, porque no sé si sabes, me imagino que sí, que cada 6 olas aparece una séptima que inunda todo de energía, renueva todo lo sucedido y bendice lo bueno que va a ocurrir. Y a mí esa idea me pareció muy bonita, aparte de toda la simbología tan especial y tan mágica que encierra el 7, ¿no? Y después el título en positivo, el sí. Mira, independientemente de los momentos difíciles que estamos todos pasando, yo creo que más que nunca la música es aliada, compañera y cómplice, ¿no? Y que nos mantiene ese hilo invisible entre nuestra cabeza y nuestro corazón, nos lo mantiene fuerte y terso para que estemos serenos para todo lo que venga. Por lo menos a mí me ocurre así, y me encantaría que a través de estas canciones ocurriera así a la gente que lo escucha.
7 veces sí y 7 veces gracias, Vanessa Martín, por este nuevo trabajo que sin duda, bueno, pues es un regalo para todos en este aciago 2020 y que supone, como tú bien dices, pues una inyección de vitalidad, de luz, de energía y de venirse arriba con cada una de sus canciones y con esta, La Escalada. Bueno, te decimos hasta muy pronto. Espero verte.
Ojalá.
Pues eso, que estemos cerca, no a través del teléfono,
eso,
que estoy muy harta del teléfono.
Que nos veamos en persona, eso es. Hagámoslo.
Un besito. Vanessa Martín, gracias.
Un besazo, gracias Rosa. Gracias a todos. Con el mío,
subimos y a falta de aire, comenzamos a reír. En la escalada de la cima te dejé mi espalda quieta, como en la guerra cuidamos la templanza y el valor. Aleteos de sirenas, cantos seductores, cabría empezar a pensar dónde quedan las canciones.
De la televisión estamos rescatando esos programas míticos de la tele que te gustaría ver, ¿eh?, si los volvieran a poner aquí en la noche de COPE. A ver qué nos contáis los oyentes, Estefanía.
Nicolás nos envía su mensaje desde Santa Pola. Hay un programa que recuerda con especial interés.
Un programa que a mí me gustaba mucho, se llamaba Vivir Cada Día, y era la vida de esa persona 24 horas, desde que salía de casa hasta que volvía por la noche. Y me gustaría pues que volvieran a hacerlo, o por lo menos que lo tuvieran en el archivo para poder verlo a la carta. Bueno, un beso a todos y feliz madrugada.
Gracias a ti, feliz noche. Fíjate, no me acuerdo yo de ese programa. Oye, pero si estaba tan bien, pues que lo suban a la web y así lo podemos volver a ver. Eso sería interesante, como dice este oyente.
Sí, sería interesante, pero con historias alegres, ¿eh? Qué pena, Rosa, ya tenemos muchas.
Por Dios, que nos alegren la vida un poco,
eso
sí.
Eso es.
Sí, sí, sí.
Bueno, y si a estas historias alegres le sumamos consejos de salud, ¿qué más podemos pedir? Ángel era un fijo del programa de Ramón Sánchez Ocaña en Televisión Española.
Hola, Rosa. Pues mira, como programa me gustaría que volviera Más vale prevenir, del doctor Ocaña. Y como a series, Fortunata y Jacinta. Yo es que la verdad es que tenía una infancia muy rara.
Ay, Ángel, bueno, te voy a decir una cosa. Fortunata y Jacinta, yo creo que tenía dos rombos. Que eso quería decir que no era apta para menores. Era yo pequeña, me acuerdo de aquello. Pero fíjate lo que son las cosas, que en la 2 están poniendo la serie Anillos de Oro. Que de pequeña no me dejaban verla. Pues palabrita del niño Jesús, que la estoy viendo ahora. Tal y como te lo cuento. Bueno, estamos rescatando programas míticos de la tele. ¿Cuál te gustaría ver a ti? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770. Y cuanto más lejos, más miro hacia atrás. Manda el tiempo, que ahora es nuestro. Hoy quemaremos lo poco que quedamos. Hoy escribiremos auténticos planes de amor. Rescate lejos, suma intentos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí en La Noche de COPE seguimos rebuscando entre las noticias más curiosas y muy atentos al anuncio que ha hecho el primer ministro belga. El día 1 de noviembre comenzó allí un confinamiento domiciliario que se va a alargar hasta el 13 de diciembre. Pues bien, preocupado por la salud mental de sus conciudadanos, el primer ministro ha comunicado que está permitido tener un compañero de mimos. Atención a esto, compañero de mimos, Estefanía, ¿qué es esto?
Bueno, el gobierno considera que la única opción para combatir la pandemia es proteger el sistema de salud y eso pasa por reducir los contactos interpersonales. Pero para hacerlo más llevadero, cada ciudadano puede designar a una persona para que sea su compañero de mimos y le visite en casa durante el confinamiento. Nos lo explicaba nuestro corresponsal en Bélgica, José Luis Concejero.
Lo que se le está permitiendo a aquellas personas que vivan solas es que tengan ese contacto al que todos tenemos derecho y aparte un compañero de mimos, o sea, tiene dos personas, el que de alguna forma legalmente puede venir a casa como a todos los hogares de Bélgica y luego por otro lado un compañero de mimos que siempre tiene que ser el mismo y que puede ir a tu casa, bueno, pues a pasar un rato contigo.
Es decir, a los solteros que vivan solos se les permite tener dos compañeros y no es alguien que el gobierno ponga al azar ni nada de eso, ¿eh? Son amigos tuyos, que eso es importante aclararlo.
Yo es que creo que no lo estoy entendiendo bien, pero si esto es para frenar los contagios y estás teniendo contacto con otras personas que entran y salen de tu casa, ¿de qué sirve esto?
Bueno, pues si atendemos a la explicación del gobierno, sin hacer trampas, ese compañero de mimos tiene que ser siempre la misma persona. Así que, en caso de contagio, sería bastante sencillo localizar a los contactos directos.
La defensa de la figura, efectivamente, si tú tienes un no-fail contact, es decir, un amigo de mimos y viene a tu casa, evidentemente evidentemente, si uno tiene coronavirus, van a tener coronavirus los dos. Si se respeta luego la norma, como tiene que ser siempre la misma persona, no habría una gran propagación del virus. Ese grupo de contacto estaría limitado.
Bueno, la verdad es que me encanta el nombre, compañero de mimos. O sea, yo pensaba, digo, será un actor o algo, pero no, que puede ser un amigo tuyo que tú consideres que tiene que venir a verte.
O un peluche también podría ser, por
madre
el nombre.
Mía. Pero, por ejemplo, Estefanía, ¿qué pasa en un piso de estudiantes donde entre ellos no tienen por qué conocerse y lo más probable es que no tengan el mismo grupo de amigos?
Precisamente, Rosa, ese era uno de los puntos que explicaba nuestro compañero en fin de semana.
Se puede dar la circunstancia, sobre todo en pisos compartidos o pisos de estudiantes, siempre una persona del piso puede recibir solamente a un compañero de mimos. Es decir, si es un piso de estudiantes donde hay cuatro estudiantes diferentes, lo que no se puede hacer es que acudan cuatro amigos de mimos a la casa.
Bueno, creo que ya me queda algo más claro. O sea, cada ciudadano tiene derecho a un compañero de mimos, pero en una casa en la que vivan varias personas, tienen que entrar de uno en uno. Es decir, por turnos.
Eso es, por turnos.
Madre mía, con el lío que tuvimos con las fases de la desescalada, no me quiero imaginar el lío que se montaría en España si aplicaran una medida similar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 21 de noviembre y en la noche de COPE volvemos a coger la lupa y la linterna para investigar esas leyendas y misterios que encontramos en cualquier punto de nuestro país, porque aquí la verdad es que vamos muy bien surtidos de leyendas y de misterios, desde amantes que sufren todo tipo de vicisitudes para estar juntos, hasta famosos luchadores que perecen en el campo de batalla de las maneras más misteriosas, incluso niños que aparecen y desaparecen sin saber por dónde. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de esta España nuestra, querida.
Bueno, ¿cómo te quedas? Hoy lo traía yo ensayado, ¿eh?
Oye, qué bien, déjame, además que tienes una de... Vamos, que pareces Rajoy.
Sí. Pues es que hoy esto tiene una explicación, es que nos vamos a las Rías Baixas, ni más ni menos, que son sitios, a ver, no solo turísticos, sino repletos de historias espeluznantes y sobre todo muy dulces, José.
Bueno, eso sin duda hay que recordar que las Rías Baixas ocupan casi toda la costa de Pontevedra y la parte oeste de La Coruña y que tienen tanto que conocer que aquí vamos a dar una pincelada solo de lo que allí te encuentras.
Venga, pues comenzamos en un sitio muy cercano y muy de actualidad como es Puente Caldelas. Y aquí no solo hablamos de leyendas, sino de misterios muy actuales como este, José, la misteriosa abuela de la curva de Puente Caldelas.
Pues sí, Rosa, la verdad es que Puente Caldelas está muy próximo a la ciudad de Faisas y a la ciudad de Pontevedra, que está a unos minutos. Y es que en estos días, fíjate, ha saltado una noticia misteriosa que hay que contar. Por supuesto, aquí estamos de rabiosa actualidad siempre, porque había una anciana vestida de negro que camina muy lentamente por el arcén, que parece no tener rostro, o por lo menos no se lo ha visto nadie. Y de hecho, del misterio han sido testigos muchos conductores que iban o que van desde Puente Caldelas a Sotomayor. Y todo lo que han visto, todo lo que han visto, aseguran que aparece durante la lluvia, en plena noche, que eso no es normal, por supuesto, en Galicia, y de hecho, algunos han parado a ayudarla por si se encontraba en problemas y se ha desvanecido completamente ante sus ojos sin llegar a verle la cara, Rosa.
Qué misterioso, o sea, esto te puede pasar cualquier día, ha habido muchos testimonios
en este
sentido.
Si haces este proyecto.
Sí, qué interesante.
Ha habido bastantes testimonios en ese sentido, incluso algunos de Guardia Civil ha contado que los encuentros con esta mujer, un día iba por esta carretera y se la ha encontrado bajo la lluvia y sin paraguas a las 3 de la mañana. Bueno, pues pararon para ayudarla, pero no la encontraron por ningún sitio, pensaba que se había caído a un lado de la carretera, pero no estaba. Y luego preguntaron al día siguiente si había desaparecido alguna anciana y todo estaba en orden, por lo menos en este mundo, Rosa. Pero es que hay más gente que la ha visto y nunca han conseguido llegar hasta ella, porque antes se ha desvanecido como por arte de magia. Es sorprendente. Y bueno, y otros han contado que se la encontraron por la carretera y pusieron las luces largas para verla bien y se dieron cuenta, y aquí es lo misterioso, de que no tenía rostro, por lo que evidentemente el pasmo ha sido siempre tremendo. Por eso a día de hoy sigue siendo un misterio con difícil solución, Rosa. Yo no sé si tenemos que ir a investigar allí.
No lo sé yo, ¿eh? O sea, hemos pasado de la niña de la curva a la anciana de la curva, te das cuenta, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pero es que es pavoroso lo que cuentas y que siga sucediendo a día de hoy, ¿eh? Yo te digo que no voy, ¿eh? Te lo dejo a ti.
Bueno, venga, pues yo iré a ver qué pasa.
Venga, seguimos adelante en nuestro recorrido por las Rías Baixas, concretamente a Guarda. Y este sonido de poderosa lluvia nos lleva a hablar de la leyenda de Santa Tegra.
Sí, hay que decir que el Castro de Santa Tegra en Aguardia es un lugar mágico que nos transporta en el tiempo, pues fíjate, 2000 años, a la Galicia antigua, pues en este monte misterioso. Y hay que recordar que este yacimiento arqueológico de 20 hectáreas de superficie pues permite contemplar una parte de los restos excavados como distintos lugares de Galicia. Y una de las leyendas gira en torno a la santa que le da el nombre Santa Tegra, que cuenta que se apareció una pastorcilla en el siglo XIV en un momento en el que la zona pues se veía acuciada por una gran sequía. Esto es muy habitual. Bueno, pues la joven de inmediato le pidió que volviera a llover y Santa Tegra contestó que todo el pueblo debía subir en procesión y guardar ayuno durante 3 días concretamente. Bueno, pues así se hizo y la lluvia regresó poco tiempo después y que yo sepa, hasta el momento pues no se ha ido, porque hay que ver lo que llueve en Galicia, Rosa. Bueno,
hombre,
no para. Bueno, pues en agradecimiento se creó el santuario repitiéndose la procesión cada año hasta nuestros días.
Qué bueno. Oye, pues un milagro magnífico para traer agua a los campos. Y un lugar que también hay que visitar, ¿eh? Eso siempre. Seguimos adelante en nuestro recorrido misterioso hasta la Ría de Vigo. Madre mía, con este ruido de cañones, vamos a hablar ahora de la leyenda de los tesoros hundidos de Rande.
Bueno, pues es que la Ría de Vigo fue escenario en octubre del año 1702 de una gran batalla entre las flotas hispano-francesa y anglo-holandesa, quedando vencedora esta última en la contienda. Bueno, pues la escuadra de la Plata española llevaba enormes riquezas transportadas desde América, como era habitual en esos tiempos, y una parte del cargamento ya había sido desembarcado antes de la confrontación, pero otra se la llevó la armada inglesa y holandesa tras la victoria. Pero resulta que algunos barcos capturados fueron hundidos por su propia tripulación y creció la leyenda sobre este fabuloso tesoro de Rande, Rosa.
Bueno, es que si no recuerdo mal, un tesoro que universalizó Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino.
Bueno, pues exacto, es así, así. De hecho, el capitán Nemo visitó la Ría de Vigo con el Nautilus, y mostró esta fortuna bajo el mar al profesor Aronnax. Bueno, pues esto es historia, leyenda, bueno, digamos que Julio Verne era un visionario, vamos. Bueno, pues ya desde los primeros años, tras la batalla, pues hubo quien intentó recuperar las riquezas que se decía se encontraban pues desperdigadas por toda la ría. Uh-huh. Incluso, fíjate, el gobierno de la Primera República llegó a otorgar una concesión a una empresa extranjera para que lo recuperara. Y se decía que el tesoro sería más que suficiente para pagar por completo la deuda externa española, que entonces era grandísima. Bueno, pues ninguno de estos intentos, fueran aficionados o profesionales, estatales o privados, tuvo jamás resultado positivo, pero todavía en nuestros días hay quien sigue soñando, como nosotros, con demostrar que se trata de algo más que una leyenda, Rosa.
Oye, hay que ver la de tesoros ocultos que tenemos en España. Es que podría existir una profesión de buscador de tesoros, ¿eh, José?
En la universidad, una carrera podría ser, sí, efectivamente.
Bueno, nos vamos a otro lugar mágico, como es la isla de Ons. Porque aquí tenemos la leyenda de la entrada al infierno de la isla de Ons, José.
Mira, Rosa, el buraco do inferno es en la isla de Ons es un lugar mítico desde el que, según cuenta la leyenda, vamos, puede oírse durante las tempestades el lamento de las almas atormentadas en el fuego eterno. Bueno, pues un toro con cuernos, se dice, de oro, que custodia este acceso al mundo de los muertos, y por lo tanto es muy difícil entrar en el lugar si no quieres acabar con una buena cornada o algo peor, entrando para adentro.
Madre mía, bueno, no lo vamos a intentar, eso seguro. Y seguro también hay más leyendas en esta isla tan interesante.
Sí, bueno, hay que decir que en esta zona se da el mal de ojo, como en casi toda España, y allí tiene una solución para eliminarlo. Mira, anda, para ello hay que meter un trozo de ropa de la persona a la que se quiere dañar en la boca de un sapo. Fíjate,
¿cómo
tú,
para pillarlo, José? Eso
para pillar
yo.
El sapo primero. Bueno, para conjurarlo hay que ir a la playa y hacer 18 bolitas de algas, dejando 9 a la derecha y otras 9 a la izquierda. Hay que tirar las de la derecha al mar recitando: ondas do mar sagrado, tirame o aire do morto, de vivo o excomulgado. Y luego se dejan secar en la casa las otras 9 y se tiran al mar.
Bueno, yo por si acaso lo apunto, por si alguna vez tenemos ese problema.
Toma nota, esto como las recetas aquí ya, ¿no? Venga, toma.
Exactamente,
nota.
No está de más saberlo. Bueno, ¿alguna otra leyenda en esta isla de Ons, José?
Sí, sí, sí. Bueno, te cuento una última, que habla de un marinero procedente de Arousa que estaba de servicio militar en África. Bueno, pues escuchó hablar a dos moros habitantes de los castros celtas de Tesoros, se acercó a ellos y un moro le contó que en la isla de Ons había una fuente con caracoles de oro. Y ya de vuelta a casa, el marinero se acercó mientras pescaba en la isla y, sorprendido, fíjate tú, encontró la fuente, este sí, volviendo a su casa con los bolsillos repletos de caracoles de oro y rico por ende, por supuesto.
Oye, pues qué suerte tuvo este marinero,
vaya,
¿no?
Ya te digo, ese tuvo suerte, este sí.
Bueno, vamos a Vigo, concretamente a la parroquia de Castrelos. Con este sonido que nos introduce directamente en la leyenda del herrero de Castrelos.
Bueno, pues un herrero de Castrelos en Vigo llevaba toda su vida trabajando y solo se centraba en eso. Bueno, pues de hecho había entregado su juventud a su oficio y jamás se había fijado en ninguna mujer, hay que decirlo. Vamos, que el amor había pasado de largo un poco durante su juventud. ¿Y qué pasó luego? Pues que se fijó en una cuando ya era bastante mayor. Claro, le comenzó a agasajar y le regaló una joya tan grande como un pedrusco, pero claro, no consiguió enamorarla de ninguna manera, ya era mayor el hombre, claro. Pues entonces, fíjate lo que decidió, secuestrarla.
¿Qué dices? Pero bueno, sí, una decisión un tanto excesiva, ¿eh?
Bueno, pues lo que pasó es que cuando ella estaba secuestrada, como era muy religiosa, le pidió al herrero asistir a misa todos los días y como la iglesia de Castrelos estaba enfrente, pues aceptó. Bueno, pues un día se apareció una meiga de herrero y le dijo que iba a morir pronto y que la joven encontraría un hombre con quien se casaría. Claro, el herrero se volvió loco de repente, cogió un hierro ardiendo para destrozar el rostro de la mujer que estaba justamente rezando en la iglesia en ese momento. Bueno, pues entonces ocurrió un milagro, que fue que la puerta sur de la iglesia se tapó de golpe sin que el hombre lograra sus fines. Por cierto, que aún se conserva así, tapada, tapiada. Está. El herrero murió de golpe y ella se casó con un joven galán que conoció poco después, como
bueno,
debe ser.
Me alegro por ella, sin duda. Qué malvado, por favor.
Bueno, sí, sí, sí.
Acabamos hablando de un tema muy intrigante. Porque, claro, no podemos irnos de esta zona sin hablar del misterio de la Santa Compaña.
Bueno, a mí me intriga y me encanta ese misterio. Hay que decirle que la Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva, un mortal que lleva en sus manos una cruz o un caldero de agua. Bueno, pues junto a este le siguen varios encapuchados en fila cantando y rezando y portando una vela y una pequeña campanilla, la Santa Compaña empezará la marcha en plena noche levantando a su paso una densa niebla y viento. Esto para situar a cada uno que cuando sienta esto que sepa que es la Santa Compaña.
Bueno, y qué miedo, José. ¿A qué se debe esta aparición que sabemos?
Bueno, pues se presenta para reclamar el alma de alguien que morirá pronto, para reprochar a los vivos los errores cometidos o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá. Bueno, pues yo voy a dar unos pequeños consejos, Rosa, de lo que hay que hacer al verla. Te lo digo por si algún día te la encuentres cuando vayas a Galicia, mira.
Yo salir corriendo, te lo digo ya.
Escucha lo que te digo, que no te vas a dar la vida. Tienes que abrir los brazos en cruz y pronunciar el nombre de Jesucristo cuando te vayan a dar la cruz. Tienes que responder, cruz, ya tengo, cuando el vivo que lleve la cruz te le intente dar diciendo te toca a ti o toma tú. Tienes que llevar los brazos cruzados y las dos manos ocupadas con lo que sea. Y luego dibujar con una tiza un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la Santa Compaña pasa. Con esas cosas que te digo, no te pasa nada, no te llevas a ningún sitio.
Bueno, no me voy a olvidar de la tiza, ¿eh? Cuando vaya a las Rías Baixas, por si acaso, José.
muy bien, eso es lo que tienes que hacer.
Bueno, José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta esta zona maravillosa de Galicia, que bueno, seguro que tiene muchas otras historias que contar. Más leyendas, sin duda, la próxima semana, querido.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram y Facebook, en el @leyendascope y @cineleyendascope. Un beso muy grande.
Un beso, José Talavera, gracias.
Chao, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, y terminamos la noche de COPE recomendándote un par de lecturas estupendas para leer en familia. El fin de semana nos regala al menos esos ratitos de ocio que podemos compartir con los nuestros. Gracias a las recomendaciones que nos trae cada semana Beatriz Millán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo ha ido?
Pues muy bien, querida. Y ahora mejor, porque claro, nos vas a recomendar un buen par de libros para leer en familia este fin de semana.
Exactamente. Hoy te traigo dos recomendaciones lectoras, como siempre, una para adultos y otra para más pequeños, para que encontremos un huequito juntos y compartamos lecturas de sofá y manta, como digo yo.
Qué bien. Sí, sí, aquí queremos animarte a leer y como a veces lo más complicado es elegir un libro, pues aquí mi querida Beatriz, que además de escritora es una gran lectora, pues nos da el trabajo hecho. Así que, querida, primera recomendación en este caso para adultos.
Mira, Rosa, esta es una lectura que hice ya algún tiempo y que me encantó porque me vi súper identificada. Vas a entender ahora por qué. El título es Ex Libris, Confesiones de una lectora. La autora es Anne Fadiman y lo publica la editorial Alfabeto. Uh-huh. Este es un libro de libros, de lecturas y de lo diferentes que somos los lectores, vamos, en todas sus facetas.
Anda.
Desde nuestras manías a la hora de colocar los libros, de marcar pasajes, de escribir o no en ellos.
¡Qué bueno!
¿Cómo imaginarás? Bueno, es que ha hecho un ensayo en el que habla de, además de lecturas que le han marcado especialmente desde su infancia, pues es capaz de escribirte un capítulo entero disertando sobre qué tipo de persona dobla la esquina de una página de un libro, quién la señala con un post-it, quién escribe ahí en lápiz en el margen, bueno, en fin. Yo te reconozco, Rosa, que soy de las que subrayo en lápiz los libros, doblo alguna esquina de vez en cuando, los marco con la fecha, escondo dentro dibujos de mis hijas o entradas de cine, que esto además es algo que he heredado de mi padre y creo que además me caracteriza como lectora totalmente. O sea, el día que deshagan biblioteca, pues porque yo ya esté por otros barrios, se encontrarán por ahí mi vida entera dentro de los libros, la verdad.
Qué bueno. Fíjate, yo te confieso que también pongo mis post-it, subrayo, doblo las páginas donde hay textos interesantes. Oye, y es que, chica, a veces no te apetece releer el libro entero, pero si echas un vistazo a esos párrafos y a esas anotaciones que hemos hecho previamente, pues fíjate, abres el libro y lo encuentras ahí directamente.
Totalmente de acuerdo contigo. Pues mira, cuando leí este libro precisamente señalé un párrafo que me llamó muchísimo la atención, te lo voy a leer. Cuando entro en un apartamento donde se ven libros en las estanterías, libros en la mesilla de noche, en el suelo y hasta la cisterna del baño, sé que si abriera la puerta de la que pende un cartel que dice prohibida la entrada a los adultos, vería a un niño tumbado en la cama leyendo. Esto es algo de lo que siempre hablamos por aquí, ¿verdad, Rosa? Yo sé, si los peques no nos ven leer, difícilmente vamos a poder ser su ejemplo.
Pues sí, sí, lo decimos muchas veces, que los niños son un reflejo de nosotros. Por eso los niños no van a dedicar tiempo a la lectura si no ven leer a sus padres, porque evidentemente siempre tenemos algo mejor que hacer. Pero hay que tenerlo en cuenta y, sin duda, hay que dar ejemplo. Eso está claro.
Te cuento que los 18 capítulos que componen este libro son una delicia repleta de referencias bibliográficas. Además, está mezclado con divertidas historias sobre su familia, anécdotas sobre la búsqueda de ratas, ciertos pensamientos que tenemos quienes amamos los libros y las palabras y que de algún modo nos van a hacer sentir que no estamos solos en nuestras peculiaridades. Por ejemplo, Rosma, Anne Fadiman nos cuenta un poco que tuvo verdaderos quebraderos de cabeza con su marido para juntar sus bibliotecas, que es que no fue nada fácil. Tuvieron unas discusiones estupendas porque, claro, no se ponían de acuerdo en cómo colocarlos, si por autor, por colección, por orden alfabético, cronológico. Yo coloco los libros por colores, no te digo nada.
¿En serio? ¿Por colores?
Por colores del lomo.
¡Qué bueno!
Mira,
a mí me gusta colocarlos por autor, pero sobre todo me gusta colocarlos por el tamaño, que estén los más altos, por así decirlo, estén todos juntos y vayamos a los más bajitos, ¿no? Que hagan así, no sé, pero bueno, son tonterías porque luego al final sacas uno, lo metes donde te pilla y ya se descuajaringa todo. Pero bueno, son manías que tenemos todos en casa con los libros. Bueno, pues muy interesante esta recomendación, Ex Libris, Confesiones de una lectora, como decía Beatriz, la autora de San Fadiman, y ya lo tenemos apuntado. Y decíamos antes que para que nuestros hijos se enganchen a la lectura nos tienen que ver leer. Y además tenemos que procurar que caigan en sus manos libros apropiados para su edad y que realmente encuentren esa lectura interesante. Y aquí Beatriz también te ayuda cada semana con una recomendación para primeros lectores.
Efectivamente, Rosa, y desde aquí voy a hacer un recordatorio sobre lo importante que es darles el valor adecuado a los libros y que ponerlos en la lista de deseos de Navidad es una muy buena forma de otorgarles ese valor. Hoy he traído una joyita que me ha encantado, yo creo que además de precioso va a ser muy útil para algunos peques que echan de menos a personas de su familia a causa de esta situación tan especial que vivimos. Yo sé que muchos peques echan mucho de menos a sus abuelos.
Hola,
y
sí.
Este libro yo creo que les va a ayudar a sentirse conectados con ellos y con otras personas de su familia.
Bueno,
se llama El Niño Invisible La autora es Miriam Tirado y las ilustraciones preciosísimas son de Marta Moreno. La protagonista, te cuento un poco, es una niña llamada Nura que descubre el secreto que guarda su ombligo. Y es que parece ser que a través del ombligo, pues su padre le cuenta que se puede sentir unida a las personas que más quiere. Solo tiene que cerrar los ojos, conectarse con ellos para sentirlos más cerca. Mm-hmm. Este secreto que le cuentan, pues hace que pierda algunos miedos, como el de la separación en el cole. Claro, pues cuando se va la mamá o el papá a trabajar, pues se sigue sintiendo conectada con ellos, o el miedo a que su abuela Rosa, que para ella es una persona muy especial, pues fallezca algún día, claro. Este es un libro precioso, la verdad, perfecto para hablar de los vínculos que nos unen con quienes más queremos y cómo a veces las cosas más importantes son las que no se ven, como este hilo invisible.
Qué bonito título y, oye, qué bonito libro, un libro que... Bueno, que atiende directamente a las emociones que todos tenemos cuando somos pequeños y que muchas veces no sabemos cómo gestionar las emociones, los miedos, todas esas cosas que a veces, bueno, pues un buen libro nos sirve de ayuda a todos. Apuntamos El hilo invisible de Miriam Tirado, ideal para primeros lectores. Beatriz.
Así es. Por cierto, Rosa, ¿cuánto de navideña estás del 0 a 100? Cuéntame, porque yo ya tengo libros navideños en mente para leer en familia y estoy deseando comentarlos por aquí. Así que cuando me des el pistoletazo... Yo me pongo ya modo festivo.
Oye, pues por mí empezamos la próxima semana, querida. Yo ya estoy in love, ¿eh? Con la Navidad a tope, casi al 100%. Así que, vamos, no te digo yo que no ponga el árbol de Navidad este fin de semana. Con eso te lo digo todo, ¿eh?
Pues no me extrañaría nada porque ya te digo que aquí se apunta otra a poner el árbol este. Todos a brillar ya, con purpurina, espumillón y lo que haga falta.
Sí, sí, sí. Cuanto antes mejor para darle alegría a estos momentos. Bueno, Beatriz Millán, gracias, querida, y hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que, como siempre, puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi cuenta de Instagram, @Beatriz.
Bueno, te seguimos y te leemos. Un besito, Beatriz. Adiós.
Gracias, Rosa.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo.
Bueno, último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. Estamos celebrando por todo lo alto el Día Mundial de la Televisión, que se celebra este sábado, y aunque ha cambiado mucho el consumo que hacemos de ella, qué duda cabe que nos ha acompañado con importantes programas que forman parte de nuestro imaginario colectivo. Y de todos ellos estamos hablando esta noche, porque claro, te estamos preguntando qué programas o espacios de televisión te gustaría que volvieran a poner, y tú los verías pues tan a gusto hoy en día. Y a ver qué nos cuentan los oyentes, Estefanía.
Yo y Rosa me voy a ir a la cama con este sonido. A ver si adivinas qué programa le gustaba a Pedro.
Buenas noches. Pues yo recuerdo programas como Todo es posible en domingo o Un 2-3 y la serie la de Furia. Pero bueno, yo no veo la tele ahora menos que antes. Antes la veía un poquito más. Ahora la veo un poco menos. Buenas noches. Un saludo desde Córdoba.
Buenas noches, Pedro de Córdoba. Yo creo que nos pasa un poquito a todos, que ahora vemos menos la televisión. Bueno, el 1-2-3, que marcó a varias generaciones, nos lo estáis contando esta noche. Muchos hables del 1-2-3, Todo es posible en domingo también. Bueno, y Furia, yo lo vi menos, pero seguro que también está bien, Pedro.
Seguro que también está bien. Bueno, hoy estábamos hablando de programas o series de televisión que nos gustaría volver a ver en la tele, pero oye, que si Fernando prefiere hablar de películas, pues adelante.
Me gustaba mucho la película esa de Billy Joe y el mono. Tío, iba con un tráiler y el mono.
Ah, sí.
¿Sabes? Y luego, luego me gustan las películas de acción, ¿sabes? Rambo, toda esta gente por ahí, todo esto
del amor.
De acción.
Sí.
Así que nada, pero que llevo ya 4 meses casi sin ver la televisión. Un poco las noticias y a dormir.
Pues sí, las noticias y a dormir, si es que no nos da el tiempo para más, pero bueno, hay que intentar sacarlo de donde sea para hacer otras cosas. Bueno, yo sí que me estoy quedando sin tiempo, ¿eh? En cuestión de minutos llegamos ya a las 4 de la madrugada. Nosotros nos vamos, pero volveremos la próxima semana en la madrugada del sábado y hasta entonces recuerda que seguimos muy pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Gracias a todos, ¿eh? Porque hoy hemos recibido un montón y sabemos que estás al otro lado. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp 687-089770. La, 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 la,
Bueno, nosotros nos vamos, pero te dejamos en buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Pues muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal estás? Fíjate la semana que acabamos de dejar atrás en Poniendo las Calles. Mira, para abrir boca, te cuento que hemos hablado con el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, José Luis Cobos, que nos ha hablado de esas mascarillas de tela que muchas personas se hacen en casa. Y atención, porque nos ha dicho cuáles podemos llevar y también cuáles son las que no debemos llevar. Hemos contado también la historia que parece de ciencia ficción, el Hyperloop, es ese tren que va sobre los raíles, va sin tocar los raíles, va sobre ellos, y hemos hablado con el responsable de este proyecto y nos ha contado de que se podría hacer Madrid-París en tan solo 2 horas. Y lo más alucinante es que será totalmente limpio.
Eso es completamente eléctrico y ningún tipo de emisión directa de ningún tipo.
Y como siempre, cada semana contamos con nuestros colaboradores habituales que nos traen pues el mejor contenido. Por ejemplo, Jerónimo José Martín nos va a contar todo lo que no sabes de la película Todos los hombres del presidente. Y Jorge Alcalde, vamos con él, vamos a hablar de los últimos estudios que afirman la posibilidad de que pueda haber vida en otros planetas. Así que ya sabes, Rosa, los sábados entre las 4 y las 6 de la mañana, el mejor entretenimiento en Poniendo las Calles edición deluxe, cuando tú acabes. Un besito.
Vamos, ya llegamos a las 4 de la mañana. Hoy hemos tenido la suerte de charlar con Vanessa Martín. Recuerda que si tú la has perdido, puedes escuchar cualquier momento del programa a través de los diferentes podcasts que ya tienes a tu disposición en la web de COPE y también a través de las diferentes redes sociales del programa. Bueno, Estefanía Salvatierra, gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Rosa. Un beso.
Agradecida también a nuestros técnicos, Rafa Nieto, gracias también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y sobre todo con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.